que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de alto rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy estoy aquí con Diego Ochoa.
Hola, nuevamente otra semana estando aquí. Y pues esperemos dar lo mejor de noticias deportivas.
Así es, bueno, pues arrancamos, ¿no? Con la actividad del deporte tapatío.
Jalisco es primero. Cabe de añadir, entre paréntesis, por problemas de luz, no van a escuchar nuestras voces, así que nosotros les vamos a dar la información. En Jalisco, Ahuelulco de Mercado, el municipio, será sede de un campeonato mundial de box, en donde Yasmín La Rusita Rivas expondrá su título supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo ante la venezolana María Lozano. La mexicana viene de vencer a Cristina del Valle Pacheco, ella es originaria de Argentina, y esto será llevar a cabo el sábado 22 de junio en la Plaza de Toros Jesús González Gortázar del municipio jalisciense, para que estén atentos. Jalisco sube al podio con medallas de oro, plata y bronce, esto en la modalidad de polo acuático, en la que con un marcador de 7-6 en la categoría infantil, Jalisco derrotó a Baja California, con lo que consiguió el oro. También en la juvenil mayor, por un marcador de 12-8, Jalisco perdió ante Nuevo León, por lo que se colgaron la presea de plata. Por su parte, en la categoría juvenil, los jaliscienses obtuvieron la medalla de bronce al derrotar 11-7 a la Ciudad de México, aunque también en tiro deportivo, Carlos Quesada se coronó campeón de la campeón nacional con un puntaje de 604.8, y Carlos Quintero quedó en segundo lugar con un puntaje de 593.8. Esto fue la última justa deportiva de lo que fue el campeonato nacional, en la que Jalisco quedó campeón. Y eso fue todo en Jalisco es Primero, Lomelí.
Sí, pues nada más agregar que en la Cibacopa, que es el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, el equipo de Gigantes venció 96-68 a los Sonkeys, y con lo que, bueno, están pasan al frente en la serie de playoffs, 3-2.
Sí, lo interesante de lo que acabamos de escuchar ahorita fue de, aparte del campeonato que consiguió Jalisco en la Olimpiada Nacional, que ha sido desde 20 años no ha sido campeón Jalisco, también lo de la función de box, que se va a televisar, y es una buena función para que vayan a verla. Será interesante, y la Rusita Rivas está exponiendo su campeonato y pues esperemos que gane.
Así es, y bueno, también se sigue jugando la Copa Jalisco. Se jugó la cuarta jornada en la región Ciénega, donde pues ya se perfilan los favoritos para calificar. De momento Ayotlán y Jamay son los que van liderando la tabla, y Ocotlán, que está en tercero, pero pues hay que recordar que tiene un partido menos todavía. La tabla de posiciones está con Jamay en el primer puesto, que están invictos todavía, 10 unidades, volvieron a ganar este fin de semana. Atotonilco, El Alto y Ocotlán están con 9 puntos y con una diferencia de más 9 goles, ambos en segundo lugar. En cuarto está Ayotlán, La Barca en la quinta posición con diferencia de más 12, y Ayotlán y Tototlán y Poncitlán con 3 unidades. Y bueno, Degollado, que esta semana descansó y son actualmente séptimo sin puntos todavía, y con diferencia de menos 7.
Aunque también en la región centro, donde se encuentra Ixtlahuacán de los Membrillos, ganó con una victoria de 2-0 frente a Tonalá. Mientras que Chapala, el municipio de Chapala, que participa en la región sureste, derrotó 4-1 a Mazamitla en el campo municipal de fútbol de Chapala, Juan Rayo. ¿Y cuáles son los siguientes partidos, mi querido amigo Lomelí?
En la región centro, Ixtlahuacán de los Membrillos visitará el próximo domingo 22 a Tlajomulco de Zúñiga. El partido será a las 2 de la tarde. Y en la región sureste, Chapala se enfrentará a Valle de Juárez a las 12:15.
Bueno, ahí están los encuentros para que vayan a apoyar a su municipio. Y también la semana 5 de la región Ciénega, que se disputará el sábado 22 de junio, donde La Barca visitará Ayotlán. Tototlán recibirá a Tolotlán, en el estadio municipal de Tototlán, me confundí. Va a recibir a Poncitlán, Degollada enfrentará a Jamay y a Totonilco el Alto recibirá a Ocotlán, un partido interesante. Y pues la Copa Jalisco que ya va avanzando, ¿qué piensas, quién crees que ya va a calificar, Lomeli, ahí a lo que tú ves?
Bueno, en la región Ciénega hay dos que, bueno, ya llevan mano, aunque pues yo insisto, ¿no? Parezco disco rayado, pero Ocotlán todavía tiene un partido pendiente y eso pues todavía le da opciones, pero creo que para destacar lo de Jamay, que se mantienen invictos, que no han perdido, volvieron a golear este fin de semana con 10 puntos. Y bueno, el caso de Zapotlán del Rey, que no ha podido ganar, no ha conseguido la victoria y tiene una diferencia de menos 26 puntos en último lugar, menos 26 goles, perdón, en último lugar. Creo que son como estos contrastes, ¿no?, que hay de un equipo que pues domina y otro que pues no, prácticamente no juega nada.
No, sí, como en todo torneo hay un equipo que es muy bueno y el otro es peor, pero pues se sigue compitiendo. Recordemos que se clasifican los dos primeros de cada grupo, si no me equivoco.
Sí.
Algunos grupos, regiones, tienen incluso grupos de hasta 3, 4, así que las jornadas van variando, pero pues yo también veo que Jamay ya está a punto de calificar. Yo lo veo como amplio favorito, aunque también Ocotlán ahí anda dando pelea. Y pues esperemos que estos encuentros sean atractivos y los esperemos para la siguiente semana a ver qué resultados hay.
Así es, bueno, hay que seguir al pendiente, ¿no?, y apoyando pues a cada quien a su municipio, a su selección. Y bueno, hay que recordar que después de la fase de grupos viene la etapa de eliminación directa, donde pues esperemos que ya se ponga más interesante, ¿no?, este torneo. Y después recordar que el ganador se irá a Madrid a ver un partido del Real Madrid
en Europa. Y qué más apoyo y qué ese plus, ¿no?, te daría ver ganar aparte del torneo y ver jugar a uno de los mejores equipos de Europa en el Santiago Bernabéu. Pues hasta a todos, ¿no?, nos gustaría ir a visitarlo y a ver a uno de los mejores equipos con los mejores jugadores del mundo.
Sí, y aparte poder jugar la final en el estadio como el Jalisco, ¿no?, con tanta historia, ¿no?, ya más de 50 años, y poder jugar ahí, creo que es también un buen aliciente para los integrantes, ¿no?, de estos equipos, además de pues, lo que ya comentábamos, de ir a España a ver al Real Madrid.
Cierto, dando pues el máximo, ya llegando a instancias después de la fase de grupo, las instancias finales, donde cada equipo junto con los jugadores darán lo máximo para ganar y avanzar hasta llegar a la final. Y pues esperemos de que exista un campeón de esta zona, que sea de la región Ciénega, aunque también de la sureste y del centro, que son como amigos, por así decirlo, que lleguen alguno de ellos y quien quede y uno de ellos resulte campeón. Pues esperemos que sí.
Sí, que se juega buen fútbol, ¿no?, aquí en la región Ciénega hay grandes futbolistas que han salido de aquí de Ocotlán, principalmente quizá el más destacado de todos, Carlos Salcido.
Cierto.
Con las Chivas, caso de Johnny Magallón, de Miguel Basulto, actualmente están en el plantel. Entonces, bueno, también el hecho de que tengan aquí dos equipos de tercera y uno en tercera Premier, también creo que eso pues de alguna manera ayuda, ¿no?, a Ocotlán en este tipo de torneos. Y pues esperemos que las selecciones de la Ciénega, las dos que califiquen, tengan un buen desempeño en la fase de eliminación directa.
Pues esperemos que sea una buena justa para los equipos de la Ciénega y pues que nada más que desearles buena suerte y que ojalá lleguen a la final y consigan ese pase a ver al Real Madrid.
Sí, y bueno, hablando de jugar en el Jalisco, hace casi nada se acaba de dar a conocer que Cafesa, un equipo conocido por la gente que sigue a Deportivo Salcido, pues jugará en este inmueble, ¿no?, en el Coloso de la Calzada Independencia. Ahí estarán teniendo su actividad, sus partidos como local. Esto después de llegar a un acuerdo con el Club Deportivo Jalisco. Y bueno, según la nueva dirigencia de Cafesa, esperan en 5 años lograr el ascenso a la Liga de Ascenso y en 10 estar en la primera división.
Pues suena como un buen proyecto, ¿no? O sea, empezar como un equipo de tercera, que es conocido como está en el grupo 10 de la tercera división, de ahí brincar tal vez a la junto con el Jalisco, pues ahí brindar un buen equipo, y suena como un buen proyecto, ¿no? Llegar a la Liga de Ascenso, y qué mejor que de estos proyectos se haya más, ¿no? O sea, aparte de los jugadores que se encuentran ahí, darle como un plus para que ellos sigan esforzándose y podrán llegar a la primera división. Suena que en un plazo de 10 años suena largo, pero pues si se tiene una buena planeación con un buen equipo de trabajo, pues yo creo que próximamente podríamos ver al equipo Cafesa no solamente en el ascenso, sino quien quite y en la primera división.
Sí, bueno, que ya se recuerdas el caso de Tepa, que había ascendido y por temas del este famoso cuaderno de cargos no pudo jugar en la liga de ascenso, y ahora Cafesa, pues bueno, al jugar como local en el Estadio Jalisco, cumple con el requisito de tener un estadio con un aforo de 13,000 o más aficionados. Entonces ahora, pues digamos que sí se puede llegar a concretar el ascenso, solamente pues faltaría en lo deportivo, ¿no? Que logren ganar.
Ciertamente, ¿no? Lograr llegar hasta una instancia de primera división con un estadio de tanta historia, pues yo creo que sería una buena manera para que el Cafesa, pues logre buenos resultados, y quien tal vez en llegando a primera división pues pueda competir contra equipos de América, Tigres, Chivas, en un plazo de 10 años, y quién sabe, pueda llegar a grandes instancias, incluso ganar la liga. O sea, son varias vertientes que se pueden ver en este lapso de 10 años del equipo.
Pues ojalá tengamos un tercer equipo en Jalisco, en la primera división. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro primer bloque. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live en Radio UDG Ocotlán.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Alto Rendimiento, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Le recordamos que puede pues contactarnos a través del 95 del 92 5 60 19 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán.
Los errores pasan. Entonces seguimos con las breves. Esto fue por parte de nuestro compañero Lado Quintero, y como le volvemos a repetir, no hay voz, pero estamos nosotros. Mauricio Sarri se convirtió en el nuevo director técnico de la Juventus luego de que el club hiciera oficial su contratación este domingo. Sarri llega de campeonar en la UEFA Europa League con el Chelsea de Inglaterra, a quienes comandó desde el julio del año pasado, y equipo con quien obtuvo su primer título en su carrera profesional. Así que Sarri se convierte en el nuevo director técnico de la Juventus, que también vamos a hablar en el fútbol de estufa.
Sí, bueno, Sarri, que tenía todavía 2 años más de contrato con Chelsea, pero según explicó el club inglés, el técnico italiano les dijo que pues quería regresar a su país, que quería dirigir a la Juventus, y pues llegaron a un acuerdo, ¿no? Ambos clubes para digamos terminar la relación de Sarri y que pudiera llegar a la Juventus, donde estará dirigiendo a Cristiano Ronaldo, y seguirán siendo el máximo favorito a ganar el Scudetto, ¿no? En la liga italiana, que ya lo han hecho 8 años de forma consecutiva. Bueno, también la raquetbolista mexicana Paola Longoria cerró su temporada 2018-2019 luego de conquistar su título 98 al vencer a Samantha Salas, también mexicana, en la final por el torneo de teamroot.com. celebrado en Kansas City, Estados Unidos, después de 8 finales jugadas frente a la guanajuatlense. Fue Longoria quien salió airosa en todos los enfrentamientos para así quedarse con el título.
Pues sigue siendo la mejor racquetbolista del mundo, y otro triunfo para Paola, que sigue cosechando triunfos, y se siente padre, ¿no? O sea, que una mexicana esté triunfando a nivel mundial, y pues esperemos que tenga más éxitos, igual que este. Y continuando con las breves, Gary Woodland conquistó el US Open de Golf de Estados Unidos de este 2019 en la contienda frente a su compatriota Brooks Koepka en Pebble Beach, California, con una corta ventaja de -2. Fue Woodland quien se quedaría con su primer major al terminar con 271 impactos, superando así a su rival, quien obtendría un cierre con 274. Un birdie en el hoyo 18 fue el que le dio la victoria al originario de Kansas City. Bueno, pues acá una noticia de golf, casi no se ve tan seguido, pero ¿qué piensas, Lomeli?
Sí, bueno, el US Open, que contó con la actuación o la presencia del mexicano Abraham Nanser, que pues no tuvo tan buena actuación, pero pues esperemos que cada vez sea más frecuente verlo en torneos importantes como este, y que pues compita, ¿no? Que tiene, digamos, la calidad para hacerlo. También llegó a su fin la Copa del Mundo Sub-20, que se terminó con la victoria de Ucrania en la final, con un contundente 3-1 frente a Corea del Norte. Esto fue el pasado domingo 16 de junio. El partido empezó con una ventaja de los coreanos al minuto 5 por un penal ahí sancionado por el VAR. Y después Supriaya, el centro delantero de Ucrania, que no había hecho gol en toda la competencia, marcó en la final para empatar. Y después ya vino su segundo gol. Y cerca del final, al minuto 89, un contragolpe, clavaron el tercero para sentenciar así la victoria a favor de los ucranianos, que consiguen su primer título de mundial en fútbol. Y el caso de Corea también, que por primera vez llega a una semifinal, creo que pues nadie esperábamos, ¿no? que estas dos selecciones se encontraran en el partido decisivo por el título.
Sí, es lo que hemos visto en torneos mundiales de categorías inferiores. No siempre las grandes potencias llegan a esas instancias finales, como por ejemplo en Mundial Sub-17, el que tiene más trofeos ganados es Nigeria. Incluso en esta dio la sorpresa Ucrania, donde también el portero Lunin fue una de las figuras, donde nada más Ucrania recibió 4 goles. Y después de eso, tras esta participación, Lunin fue llamado a la selección mayor, perdón, y con esto Ucrania siguió avanzando hasta llegar a la final y ser campeón. Y yo creo que es una buena noticia para el pueblo ucraniano. Un triunfo de esta magnitud pues les ayudaría de manera anímica, y quien quite pueda alguno de estos jugadores brillar en los próximos años en las altas competiciones.
Sí, que quizá uno esperaba ver a selecciones como Italia, ¿no? Que habían tenido un buen torneo y que fueron eliminados justamente por Ucrania, y que eran de las que se veían como las favoritos. Desafortunadamente México no tuvo una buena actuación. De hecho, fue la peor en la historia de los Mundiales Sub-20 para la selección mexicana. Se fueron eliminados sin sumar puntos.
Sí, prácticamente tenían un juego de puro pelotazo, aunque también era de agarren el balón y déselo a Lainez y a ver qué hace. Pero pues esa manera de no tener una visión de juego, una estructura bien definida, fue lo que provocó que México estuviera eliminado. Pintaba para cosas buenas con jugadores como antes mencionado Lainez y Macías, que estaban teniendo un buen torneo, pero pues terriblemente México se quedó fuera, pero Ucrania resultó campeón. O sea, un buen contraste de que un equipo casi desconocido como Ucrania fuera campeón.
Sí, que le costó el puesto a Diego Ramírez, el técnico, que bueno, ya fue el ex técnico de la sub-20 que fue cesado. Y pues pues nada más felicitar, ¿no?, a la gente de Ucrania. Si alguien de Ucrania
nos está escuchando, saludos.
Pues felicidades por ese título. Pues también terminó este fin de semana la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Y se confirmó el dominio de Jalisco en esta competencia. 20 años ya en la Olimpiada Nacional y 4 en la Nacional Juvenil. Con un total de 495 medallas. 184 de oro, 170 de plata y 141 de bronce.
Pues yo creo que con esto de que Jalisco ya tiene como 20 años ganando este torneo de la Olimpiada Nacional, pues es aún más un apoyo para por parte del gobierno. O sea, ya hemos escuchado lo que está actualmente el problema de que los deportistas le bajaron la beca deportiva, valga la redundancia, de 2,000 pesos, casi nada actualmente. Y yo creo que demostrando Jalisco que tiene buenos deportistas, incluso en competencias donde casi, digamos, en nuestra vida cotidiana no son tan populares, como en lucha, también lucha grecorromana, consiguieron medalla en tiro deportivo, como mencionamos, en Jalisco es primero. Y pues estamos dando buenas noticias de que Jalisco se están haciendo bien las cosas, aunque en las instalaciones como del CODE de Jalisco, que están el material para trabajar está un poco deficiente, incluso colchonetas rotas, los baños sin papel higiénico, como en el CUSI, incluso cosas así, ¿no? Para dar un plus.
Sí, a pesar de las dificultades, ¿no?, los atletas jaliscienses siguen dando resultados. Ha sido, pues, Jalisco históricamente cuna de grandes deportistas y gente que ha tenido buenas actuaciones en los Juegos Olímpicos representando a México, el caso de Germán Sánchez y de Iván García, medallistas en clavados. Y bueno, en esta edición de la Olimpiada Nacional se rompió el récord justamente de medallas en clavados con 19. De los más destacados pues fue Osmar Olvera, un clavadista de apenas 14 años que ganó 6 oros, y Luisa Márquez en tiro con arco ganaron 5 oros y una plata, misma cantidad de Hugo González.
Yo creo que con esto ya sería como que un despertar o abrir los ojos de que se está haciendo buen trabajo con deportistas y seguir apoyándolos, ¿no? Incluso a lo que vemos antes de que inicien las Olimpiadas, ¿no?, de Juegos Olímpicos, lo que tienen que hacer para costear sus viajes, ¿no?, sus viáticos, que tienen incluso que hasta botear en camiones para pedir dinero. O sea, yo creo que sería una manera de reclamo, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas, necesitamos un apoyo, y que ese apoyo venga en realidad, ¿no?, que nada más no queden promesas.
Así es. Bueno, pues felicitar no solamente a los deportistas que consiguieron su medalla, y bueno, se reafirma con esto el potencial que tiene Jalisco en cuanto a la producción de deportistas, de atletas. Bueno, es momento de empezar a vender humo. Llegó el momento de con el fútbol de estufa. En la Liga MX, bueno, Ponchito González, jugador de Monterrey actualmente, pues dijo que había hablado con Tomás Boy, que lo había convencido de ir a Chivas y que él aceptó, pero los Rayados pues le dijeron que no.
También sonaría como un buen refuerzo, pero pues lamentablemente no se va a poder. Aunque también, como dijimos en breves, Sarri se convierte en nuevo director técnico de la Juventus. Algunos aficionados no están contentos, ya que tiene un pasado napolitano, fue director técnico del Napoli, con lo que algunos hinchas de la Juventus están un poco inconformes. Pero pues Sarri tiene una idea de juego más de ataque, ¿no? O sea, no solamente podría ayudar a Cristiano, también podría apoyar un poco más a Dybala, a ese número 10 que son torneos donde dos partidos juega bien, uno regular y el siguiente malo. Y pues no solamente, recordemos que no solamente Cristiano es la Juventus, son varios jugadores como Dybala, Cuadrado, incluso ya los veteranos como Chiellini. Pues si Sarri sabe acomodar sus piezas, podría lograr buenas cosas con la Juventus. Y también el Cruz Azul y Monterrey se están peleando por el fichaje de Jackson Martínez, quien sería recordado por ese gran equipo de Jaguares de Chiapas. Los también Jackson Martínez jugó en Europa con el Porto, donde tuvo una buena participación y se están peleando por ese fichaje.
Así es que Cruz Azul había ya descartado la contratación de Yanini Tavares como delantero. Y bueno, otro de los que suenan para abandonar su equipo fue Lucas El Arayán, que dijo que pues pese a los rumores que lo colocan en Boca Juniors, todavía no hay un acercamiento del club. Y los oficiales ya, Necaxa presentó o anunció ya sus primeros tres refuerzos. Son Ricardo Chávez, Jairo González, que viene de Lobos Buap, y Rodrigo Noya, que estaba jugando en Alebrijes.
También el Atlético de San Luis, que está comprando y comprando y comprando. Este se hizo de los derechos de Ricardo Centurión, de Racing de Argentina. Yo creo que algunos jugadores lo hacen por la afiliación que tiene el Atlético de San Luis con el Atlético de Madrid, y quien piensan, a lo que yo considero, como de ahí saltar al viejo continente. Pero esto es lo que algunas noticias del mercado del fútbol de estufa, perdón, y como también nosotros lo conocemos, como vendiendo humo.
Sí, bien, bueno, en otra noticia no tan agradable, pues los jugadores de Veracruz no se presentaron a entrenar. Reclaman adeudos, se dice que les deben 3 meses y medio, y pues le ha comunicado a su director técnico Enrique Mesa que no van a entrenar de acuerdo al reglamento. En caso de que Veracruz no pague sus adeudos, pues estará desafiliado. Empiezan los problemas para los Tiburones y Fidel Curi antes de que inicie la liga. Bueno, con esto llegamos al final de este segundo bloque. Le recordamos que nos puede contactar a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Continuamos en Alto Rendimiento, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Le recordamos que puede escribirnos a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, o en el teléfono 925-6019. Bueno, pues se están jugando varios torneos. Por fútbol no paramos, aunque no hay ligas, continúa la actividad de fútbol internacional. Inició la participación de la selección mexicana en la Copa Oro con un contundente 7-0 contra la selección de Cuba. ¿Cómo viste a la selección del Tata?
Pues yo lo vi, jugaron bien. Obviamente era un equipo con el que máximo le podías meter 3 goles. Y de ahí en adelante, una buena participación de Antuna, el joven que juega en el Galaxy. Y lo que sentí medio mal fue lo que fue de Raúl Jiménez. Tuvo una buena temporada con el Wolverhampton de Inglaterra. Pero en ese partido, incluso las jugadas que eran fuera de lugar y eran prácticamente gol asegurado, o las volaba o las mandaba cerca del poste y las sacaba para saque de meta. Lo que sentí, creo que Jiménez no está fino, necesita mejor puntería, pero de ahí en más una buena participación del equipo mexicano.
Sí, que Jiménez no tiene pues en su trayectoria con selección mexicana, no se ha destacado por ser ese 9... ese killer que pues sí es en sus equipos, ¿no? Tiene, no recuerdo cuántos goles lleva, pero tiene más anotados Andrés Guardado, que es un mediocampista que ha jugado incluso hasta de contención o lateral derecho, ¿no? Creo que se habla de la poca productividad que tiene Raúl Jiménez cuando se pone la playera verde, bueno, aunque jugaron este fin de semana de negro. pero bueno, sí, la máquina de hacer goles, ¿no? Del Tata, que les metió 7 a los cubanos, que pues no es un parámetro, ¿no? Digamos, para evaluar, pero sí pues destacar lo de Antuna, haciendo 3 goles en su presentación como torneo, con un torneo oficial con selección mexicana, que ya lo dijo el Tata, ¿no? Que hay que ser mesurados, que no hay que pues ayudarle a que pierda el piso, sino que se mantenga. Y pues insisto, es Cuba, no creo que sea el parámetro, pero ya lo dijo Guardado, pues no vinieron a ganarle a Cuba, sino a ganar la Copa Oro, así que pues todavía le falta recorrer camino.
Ciertamente, aparte de los problemas que tuvo Kubo para llegar a esta Copa Oro con el problema de visa de uno de sus jugadores, los problemas de las camisetas, ¿no? De que tenían que comprarle incluso hasta una tienda para ver, para completar la indumentaria, incluso el portero tenía un uniforme diferente, ¿no? El escudo se veía algo, no se veía igual al de sus compañeros en la cancha. Esto habla de lo que es un reflejo, mejor dicho, de lo que es la Copa Oro y lo que es la CONCACAF, una competición que se va más a lo económico, ¿no? Incluso las selecciones que juegan no tienen tanto nivel, como lo dijimos en la semana pasada, que es México, Estados Unidos y por ahí Costa Rica se van metiendo como las máximas selecciones que tienen un nivel un poco más alto, y pues esperemos que México mínimo gane la Copa Oro, o sea, siempre lo que se propone. Aunque también, como en las demás jornadas, Haití ganó el partido del siglo ante Bermudas, 2-1. Las dos anotaciones fueron de Pierrot, a los que les gusta la lucha libre, no es ese luchador. Y también Canadá derrotó a Martinica. Y también Costa Rica derrotó, ganó, perdón. ¿Qué piensas, Lomelí, de esta situación?
Bueno, pues ahí primero lo de Haití, ¿no? Con Placid, un viejo conocido.
El único haitiano en el área.
Un viejo conocido del fútbol mexicano en aquel preolímpico de 2008, donde pues Santiago Fernández y Villaluz no le pudieron hacer meter nada. Gol. Ni al arco iris, diría el perro Bermúdez. Pues lo de Costa Rica, un 4-0 sobre Nicaragua, pues de lo que se esperaba, ¿no? Creo que yo, por lo menos en mi opinión, después de México es el favorito, incluso después de por encima de Estados Unidos para terminar como campeón. La cosa es que si todo sale como está planeado, que avanzan México y Costa Rica en primer lugar, se estarían enfrentando en cuartos de final, entonces pues ahí se le complica un poco a los ticos. Lo de Canadá, pues que ha mejorado desde que participa, ¿no?, en la MLS, porque no tiene una liga como tal. Canadá apenas se la estaban haciendo y ya vendieron los derechos de transmisión a Europa, cosa que no ha podido hacer la Liga Mexicana en tanto tiempo. Y pues le ganó a Martinica 4-0. Canadá va a ser el siguiente rival de la selección mexicana, va a ser el miércoles. Pues no creo que la vayan a meter 7 como a Cuba, creo que va a ser un poquito más complicado, aunque otra vez veo a México ganando.
Cierto. También esta goleada de México significó a la selección mexicana como la selección participante con más goleadas en la Copa Oro. Otra de las más abultadas fue la que sucedió contra, si no mal recuerdo, Martinica, en la que ese día Luis Roberto Alves Sague, el Saguiño, todos lo conocemos, anotó.
Impresionante.
Impresionante. Ahí anotó 7 goles, récord que hasta la fecha ningún jugador que ha participado en la Copa Oro ha podido romper, ni tal vez contra Martinica, Jiménez o Antuna lo rompan, pero pues hasta el momento Saguiño sigue siendo el máximo jugador con más goles en un partido de la Copa Oro.
Y pues para hoy, por si a alguien le interesa ver la Copa Oro, si hay alguien. un Curazao contra El Salvador y Jamaica contra Honduras. Y para mañana Panamá estará abriendo su participación en este torneo frente a Trinidad y Tobago, y Estados Unidos hará lo propio contra Guyana. Bueno, pues también pasando a temas más, a torneos más competitivos, pues está jugando la Copa América. También arrancó con la victoria de Brasil 3-0 sobre Bolivia, el anfitrión que no tiene a Neymar, recordemos, por lesión. Venezuela empató a 0 con Perú y Argentina cayó 2-0 frente a Colombia.
El partido de Argentina yo lo vi un poco semilento, ¿no? Casi nada se vio de Messi. Sabemos que Messi no es lo mismo cuando está en el Barcelona que con la selección de Argentina, pero a lo que yo tengo, no como excusa, sino una manera de un fundamento. A Messi no lo enseñaron a ser el relevante como lo fue es Cristiano Ronaldo, ¿no? De sacar la casta por el equipo. A Messi lo criaron, por así decirlo, de darle un equipo, o sea, un jugador que juegue como a favor de Messi, ¿no? Que le dé el balón y todo eso. En la selección de Argentina no está nada de eso, son individualidades como la del Kun Agüero, como la de Otamendi y todo, de Rojo. de Mascherano. No, es un equipo que está creado para jugar para Messi, ¿no? Es un equipo que está por individualidades. Pero pues yo espero que Argentina en este momento y en la época de Messi levante un título. Y también lo de Brasil, que fue muy bueno, un buen partido de Coutinho, que tampoco está teniendo un buen momento con el Barcelona. Y pues obviamente la Copa América es mucho, tiene un mayor nivel que la Copa Oro.
Sí, lo de Messi, bueno, le sigue debiendo, ¿no? Todavía un título a la selección mayor de Argentina, que bueno, ya ganó una medalla olímpica en Beijing en 2008, pero era una selección sub-23. Ahora contra Colombia, bueno, pierden este primer partido, su partido de debut, ahora con Lionel Scaloni al frente de la selección. Y pues quizá la buena noticia para los argentinos es que Paraguay y Qatar, quienes comparten grupo, pues igualaron a 2, así que la distancia con respecto a la selección argentina pues es solamente un punto. Hay que recordar que en esta Copa Oro hay 12 selecciones, de las cuales pasan 8 a la siguiente ronda. Entonces pues tendrías que ser muy muy malo, como México hace tres años que no ganó un solo partido y terminó quedando fuera. Por eso ya no nos invitan. Bueno, también entonces hay posibilidades, ¿no? Todavía para Argentina, que estará jugando el miércoles contra Paraguay. Una Paraguay que tiene ahora como técnico al Toto Berizzo, que estuvo dirigiendo a Sevilla y que pues tuvo por un periodo corto de 2 meses a Juan Carlos Osorio y bueno, terminó renunciando. Está atravesando por un proceso de regeneración la selección de Paraguay y pues un rival digamos asequible, aunque no, pues por lo mostrado en Argentina tampoco para tomárselo con tanta calma, pero todavía tiene vida Argentina. Uruguay también ganó, hizo válidos los pronósticos, 4-0 sobre Ecuador. Hasta el primer tiempo iban ganando 3-0 Uruguay, tenía Ecuador un jugador expulsado y no pintaba bien la cosa. Al final terminó Bolillo Gómez, el técnico, por contener solamente el ataque y en lugar de buscar la posible remontada, terminó por tirarse atrás y pues solamente les metieron uno más en el segundo tiempo.
Pues así la competencia de la Copa América, que hoy, si no me equivoco, juega Chile contra Japón, un partido atractivo, en la que la selección chilena es la actual campeona, ganó la edición del 2015 y la centenario del 2016, ambos finales contra la selección de Argentina. Y pues obviamente la Copa América tiene un, como ya había dicho yo anteriormente, un nivel mucho mayor que la Copa Oro, y es por esa razón que lo que creemos que México necesita estar ahí, es donde en realidad México se mostraría el verdadero nivel que tiene contra rivales de una mayor categoría que los que se encuentran en la zona de la CONCACAF. También en el Mundial Femenil, España consiguió su primer pase en la historia a octavos de final. Esto es una buena noticia para la selección española.
Así es, todavía continúa la actividad con el fútbol femenil. En cuanto a la Copa Oro, bueno, pues nada más, Copa América, nada más agregar que, ya lo comentabas, el partido de Japón-Chile, el día de hoy, una selección de Japón que no es la estelar, son futbolistas jóvenes que se están preparando para los Olímpicos del próximo año, que se van a jugar en Japón. Y bueno, para el miércoles hay un Argentina-Paraguay y mañana Brasil-Venezuela, de los partidos más interesantes, ¿no? de esta jornada. Y Uruguay contra Japón, el jueves se van a jugar estos partidos.
Pues ahí están los partidos por si gusta verlos y apreciar buenos partidos con jugadores excelentes. Ya habíamos comentado lo del Mundial Femenil, que España por primera vez en su historia avanzó a octavos de final. También Brasil está haciendo un buen trabajo. Está Christine, está siendo la referente del equipo brasileño, anotando goles y siendo la figura del equipo brasileño. Y también en el Mundial Sub-21, Italia también está haciendo lo mismo. Ganó su partido y se está mostrando como una selección favorita a ganar el Mundial. con jugadores importantes y también uno de la Juventus. No recuerdo el nombre, se me fue. Perdón.
Tiesa,
perdón. Gracias, Lomelí, me salvaste el agua de los camotes. Y así las actividades en el viejo continente.
Así es, el europeo sub-21 que está jugando en Italia justamente, son los locales, los favoritos. Están ahí con en el mismo grupo que España, a quien vencieron 3-1, con como ya lo comentaba Diego, con una excelente actuación de Chiesa. Están también Polonia, que le ganó 3-2 a Bélgica. Y está también Austria, venció hoy, hace ratito, 2-0 a Serbia. Y actualmente se está jugando una Alemania contra Dinamarca. Hasta el medio tiempo iba ganando Alemania 1-0. En este torneo donde pues es como el que da el boleto a los próximos Juegos Olímpicos, que ya decíamos se van a jugar en Tokio el próximo año. Y bueno, los cuatro que avancen a semifinal son los que se van a llevar los boletos para jugar estos Olímpicos. De momento, pues creo que el favorito sigue siendo Italia. Tiene una muy buena selección con gente como Moise Kean de la Juventus, con Chiesa, con Pellegri, también está Mandrágora, Nicolò Varela, que es un muy buen medio de contención. Y España, que tiene gente que ya ha tenido actividad en primera división, y con la selección mayor también son los favoritos dentro de este grupo, que pues igual que en Copa América, ¿no? Hasta los que no quieren pasan. Van a avanzar los primeros lugares y después los mejores segundos también, los mejores segundos lugares.
Pues ahí están buscando un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya, como dijo Lomelí, la selección de Italia y España, unas favoritas para llegar a esas instancias y lograr el pase a los Juegos Olímpicos. Pues yo creo que Italia sin problemas va a conseguir su clasificación. Tiene una buena generación, ¿no? Con estos dos jugadores de la Juventus, como Moise Kean, que tuvo un buen torneo, ¿no? Siendo ese revulsivo, entrando de cambio y anotando goles. Una buena temporada para él, y solo detrás de Cristiano Ronaldo como uno de los máximos anotadores del torneo pasado en la Juventus.
Así es, y bueno, para mañana continúa la actividad. Hay un Inglaterra contra Francia a las 2 de la tarde, que se antoja ver. Y para el miércoles, España contra Bélgica. España tratará de sumar, y mismo caso de Bélgica, ninguna de las dos ganó en su presentación. Y para el sábado, Italia contra Bélgica, también a las 2. Son los partidos más atractivos de esta para esta semana en el Europeo Sub-21. Con esto llegamos al final de este tercer bloque. Le recordamos que nos puede contactar a través de el 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Seguimos aquí, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí, ya para cerrar esta emisión de alto rendimiento. Y bueno, recordar un día como hoy, nació Rafael Sobis, ¿no?
Un gran jugador. Ojalá nos invite a su cumpleaños, un gran jugador de Tigres. Al igual que un día como hoy de 1980, nació Venus William en Lynwood, Estados Unidos, que para los que no la conocen, no tienen el gusto, es hermana de la tenista Serena Williams.
Sí, una de las tenistas más ganadoras de los torneos de la WTP. Y pues también es el día 17 de junio, un día importante para la selección mexicana. Hace un año, en el Mundial de Rusia 2018, con un gol de Chucky vencieron a la selección de Alemania. Primera vez que México vencía al campeón del Mundial anterior en una fase de grupos. Y también en 2014, o también un 17 de junio, fue aquel partido contra Brasil, con aquella actuación de Ochoa. No sé si recuerdas aquella atajada, un cabezazo de Neymar, que rescata milagrosamente el 0-0 para sumar aquel puntito en contra de Brasil.
De ahí Paco Memo al Corcovado, esa enorme frase. Y también la victoria de México ante Francia 2-0 en la que anotó el Chicharito. Y Cuauhtémoc Blanco de penal. Y parece ser que el 17 de junio es una fecha importante para los mexicanos. Yo creo que casi ya como independencia, incluso.
Sí, pues a ver si toca un día de estos, ¿no? Que se jueguen los octavos de final, que sea un 17 de junio. A ver si se llega al quinto partido. Sí, de aquella selección de Francia del 2010, que pues tenía muchos problemas y en la cual estaba el bómboro, el máximo anotador Guignac. De los Tigres, el señor André Pierre Guignac. Y bueno, pasando a la actividad de la NBA, pues ya se acabó lo que se vendía. Se terminó con la victoria de los Raptors de Toronto. Por primera vez se coronaron campeones luego de vencer en 6 juegos a los Guerreros de Golden State.
Un partido, bueno, una serie de juegos de básquetbol muy buenos. Yo creía que Golden State iba a ganar de manera muy sencilla, pero esto es lo que brinda el deporte, ¿no? Estos giros espontáneos, donde Toronto se estaba llevando la serie y ya después, de la mano de Stephen Curry, se llevaban uno que otro juego, pero la dedicación que fue de Kawhi Leonard, también de la buena participación de Larry, y sobre todo, yo se lo admito, lo de VanVleet, que fue una muralla para Curry. Y aunque también por parte de Golden State, lo que fue la lesión de Kevin Durant, que después regresó, pero tuvo una molestia. Otra vez se lesionó. Y para este partido, lo que fue una buena participación de Thompson, anotando puros tiros de a tres, lo que le brindó un respiro, ¿no?, para Golden State. Pero también esa maldita lesión que lo dejó fuera, y gracias a esto Toronto fue campeón.
Así es, bueno, ya terminó la actividad, ¿no?, de la temporada, pero viene el draft esta semana en la NBA y también el mercado, ¿no?, de fichajes. El quizá más importante que se podría dar, pues ya llegó. Se trata de la salida de Anthony Davis, que estaba hasta este fin de semana con los Pelicans de Nueva Orleans, y ahora estará haciendo pareja con LeBron James en Los Ángeles. Esto a cambio de un traspaso que pues parece una desbandada, ¿no?, de los Lakers. Se fueron Kyle Kuzma, Josh Hart y Lonzo Ball, tres basquetbolistas que fueron a los Pelicans de Nueva Orleans. Ahora estarán vistiendo la elástica de Nueva Orleans. Y bueno, Anthony Davis, que desde hace 6 meses hubo problemas, ¿no? Que LeBron James lo invitó a cenar, se decía que lo estaba tratando de convencer de que se fuera junto con él a los Lakers. Y otra que se rumorea también es que Kyrie Irving podría dejar los Celtics de Boston. Tiene él una opción de ser agente libre a final de este año, y en caso de hacerla válida, pues podría firmar un nuevo contrato con los Celtics, pero ganando más dinero, o podría irse a otro equipo, que se rumoreaba que podría ir a los Nets de Brooklyn junto con Kevin Durant, que también termina contrato con Golden State, pero pues Kevin Durant se lesionó, no va a estar toda la temporada, entonces parece que esa opción se cae de poder ver a Durant y a Kyrie Irving juntos, al menos para la siguiente temporada. No sabemos si logre renovar contrato tanto Irving como Durant con sus respectivos equipos, o vayan a buscar uno. De entrada, pues está interesante, ¿no?, el mercado de fichajes en la NBA, que empieza hasta octubre, entonces todavía hay tiempo y hay que estar atentos para el draft esta semana.
Sí, sobre todo recordando lo de Oakland, de Golden State. Los jugadores que también se convierten en agente libre, aparte de Kevin Durant, es Thompson, que es aquí donde ya Golden State tiene que desembolsar, porque son dos buenos jugadores. La lesión de Kevin Durant obviamente le impide, como dijiste, irse a otro equipo que lo va a dejar casi toda la temporada, de la siguiente temporada, perdón. Y es aquí donde, yo creo que va a seguir la dupla Curry-Thompson, y pues yo creo que van a desembolsar una buena cantidad para que se quede Thompson. Y también los Lakers con esa una reestructuración, por así decirlo, ¿no? Dando una nueva base de jugadores para que LeBron pueda llevar a ese equipo a instancias finales, ¿no? Que esta vez no pudo calificar.
Así es, bueno, con esto llegamos a la al final de esta edición. Gracias, Diego.
Gracias, un placer estar aquí, Lomelí.
Pues gracias a la gente que nos escuchó. Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.